En esto pensar. Su amigo y consejero, Mariano González, viene a nosotros con el mensaje de hoy.
Leyendo la historia sagrada, pronto advertimos que David es un puntal sobresaliente entre los grandes de la Biblia. Se menciona lo menos 860 veces en los escritos inspirados. Desde la gran proeza derrotando al filisteo Goliat, realizada cuando todavía era un mocito, hasta su muerte a los 71 años, después de un extraordinario reinado de 40 años, la vida de David probó ser un espiral de ascendencia vertical. Fue ungido por Dios para sustituir a Saúl en el cargo de rey de Israel. Nada menos que el venerable profeta Samuel tuvo a su cargo la ceremonia de consagrarlo como líder máximo de su pueblo. Si bien su vida pública estuvo preñada de inspiradoras y espectaculares realizaciones, es su vida privada, su vida espiritual, la que contribuye un valioso legado que ha enriquecido a millones a través de las generaciones. Esta vida íntima, esta vida espiritual, se vuelca en detalles en los numerosos salmos que David escribiera. ¿Cuál de nosotros no ha bebido de estas fuentes, recibiendo el impacto de sus refrescantes aguas? La gloria moral de David, la entereza de su carácter, la magnanimidad de su gigante corazón, se echan de ver en el diálogo que sostuvo con su adversario, el rey Saúl, en la cueva de Engadi. En este punto de la historia, Saúl perseguía a David como a un perro muerto o a una pulga. Su nariz respiraba el fuego feroz del asesinato que deseaba perpetrar en la persona de David. En una de sus campañas persecutorias, en compañía de 3,000 de sus hombres de guerra, Saúl decidió apartarse para tomar aliento en una cueva. Se introdujo fatigado allí. En el interior se encontraban David y sus valientes armados. Ni cortos ni perezosos, los hombres de David vieron la oportunidad dorada para cortarle el cuello a Saúl y así apoderarse del reino. Se lo aconsejaron enfáticamente a David. Después de todo, ellos también se estaban jugando el pellejo, acompañando a David. David les respondió: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. ¡Qué temor reverencial para Dios y para su ungido! ¡Oh, que un temor similar se apoderara hoy, en grandes dosis, de la cristiandad profesante! ¿Cuántos hay que gratuita y presurosamente se atreven a levantar sus manchadas manos contra los que Dios ha ungido para su obra? En más de una mesa se sirve predicador frito cada día. Estos conciliábulos, energizados por el poder de Satanás, han envenenado y empobrecido muchas mentes que, de haber tenido otra atmósfera, se hubieran desarrollado en direcciones mejores. Más de un siervo de Dios recibe un salario de hambre. A más de uno se les ha sometido a las más inhumanas torturas mentales y a los más sadistas abusos. Dios tenga misericordia en su juicio de aquellos que, escudándose tras el antifaz del cristianismo, levantan sus manos contra Jehová y contra lo que Él ha ungido. Una mujer se las pasaba siempre buscándole faltas al siervo de Dios. En una ocasión se le ocurrió decirle que las mangas de la camisa eran tan largas que se le sobresalían por las mangas del saco. le señaló cuán feo se veía esto en el púlpito y se ofreció para recortárselas. El siervo de Dios aceptó la oferta de esta señora. Pocos días después, ella trajo unas tijeras y le recortó las mangas al siervo del Señor. El siervo de Dios le dio las gracias y expresó el deseo de devolverle el favor que ella le había hecho. Hay algo en usted que le queda muy largo, señora, y sería bueno que se lo recortara, le dijo el siervo de Dios a la oronda señora. ¿Cómo no?, dijo ella. Puede hacerlo usted ahora mismo. Aquí están las tijeras. Y con tono muy ceremonioso, el siervo de Dios le dijo, muchas gracias. Tenga la bondad de sacar la lengua. ¿Cuántas hay así, incendiando la rueda de la creación? Lo peor de lo peor es que esta práctica no se limita únicamente a las mujeres. Hermanos, oremos porque en la iglesia se multiplique y se note el temor reverencial por Dios y la consideración espiritual y caritativa de sus ungidos. No es cosa liviana ni quedará impune. Ausente de grabador y micrófono en la cueva de Engadi, se llevó a cabo el diálogo incisivo entre Saúl y David. La sensibilidad estereofónica del grabador del Espíritu Santo lo registró para nosotros en 1 Samuel capítulo 24. Escuchemos este diálogo. Es simplemente fascinante. Es altamente provechoso. Útil para corregir. Apropiado para enseñar. Poderoso para redarguir. Capaz de instruir en justicia, a fin de que todo el que profesa piedad, sea hombre o mujer, se perfeccione y se prepare para toda buena obra. Dijo David a Saúl, cuando lo tenía a su merced en el interior de aquella cueva en Engadi, Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Amigos oyentes, sea clara la lección para nosotros. La entereza de carácter de parte de David, reconocida y confesada por su adversario y perseguidor, el rey Saúl, caracterizó la vida y los actos de nuestro héroe. Esta caracterización le llevó de cumbre en cumbre. Fue David quien llevó el arca de Dios a la ciudad santa en medio de espectaculares demostraciones de honra a Dios y de regocijo colectivo de parte del pueblo. Fue David el que consagró a Jerusalén como el centro de adoración de la nación y quien dio los pasos iniciales para la construcción del santuario nacional, o sea, el templo. Le tocó a su hijo Salomón la gloria de terminarlo. David organizó a Israel como una unidad independiente y fue él quien trajo mucha prosperidad a sus gobernados. Fue su genio militar que hizo a Israel prevalecer contra sus enemigos y que le permitió extenderse territorialmente desde el Mar Bermejo y Egipto hasta el río Éufrates, como había sido prometido a los patriarcas anteriores. Considerado como el gobernante ideal, con sus muchas conquistas, David llega a ser prototipo del reinado del Mesías, que está todavía por venir. Jesucristo era descendiente de David y por eso le llamaban Hijo de David. ¡Qué cordillera de hombre! Su asociación con Dios hizo un monumento de su historia. ¿Con cuánta emoción me acerqué yo al interior de su tumba, en la ciudad de David, en el monte de Sion, en Jerusalén. Como atesoro el certificado que me extendió allí el rabí encargado. Señoras y señores, sea clara la lección ante nosotros. No se puede caracterizar al hombre por los hechos aislados de su vida. El contexto de una vida es más amplio. Los hechos viles o los virtuosos hay que ventilarlos en una dimensión mayor. La balanza del juicio se inclinará siempre en favor de lo que pese más. Ningún hombre, en definitiva, puede vivir por encima de sus flaquezas, excepto por las alas que le proporcione su fe personal en Jesucristo. Nadie puede producir virtudes, excepto las que el dedo de Dios mismo delinee sobre el barro de que estamos hechos. Hoy por hoy hay una decisión fundamental que es prerrogativa exclusiva de cada hombre: caminar con Dios o libertarse de Él. De la misma manera queda vigente todavía la ley de la siembra y de la cosecha. Que no la olvide alguno. No os engañéis. Y hay muchos que todavía se engañan. Dios no puede ser burlado, y hay muchos que todavía creen que se saldrán con la suya. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. David hizo una corta y vergonzosa excursión en la carne, pero no se quedó allí. Su verdadera aspiración, su más caro anhelo era morar en los atrios de la casa de Jehová. Dios dijo de él: David es un hombre conforme a mi corazón. Amigo mío, mire bien lo que usted siembra. Fíjese bien cómo lo siembra. Prepare usted en la cantidad que siembra. Determine con precisión ¿dónde usted siembra? Examine usted el porqué de su siembra, porque, querido, la cosecha no falla. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Mas si sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy hay una decisión fundamental que es prerrogativa exclusiva de cada hombre: caminar con Dios o libertarse de Él.
En esto pensad, ha sido ofrecido a ustedes una vez más con la ayuda de Dios. Hemos recibido numerosas cartas de nuestros amables oyentes, y ahora quisiéramos saber que usted también es uno de ellos. Dirija su correspondencia a nuestro programa al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Escuche de nuevo nuestra audición y hasta entonces le decimos: cautive su mente en el pensamiento de estas cosas.